Yo no conozco un restaurantero que no sea generoso, que servimos para eso, o sea, para eso están las cámaras, para ayudar y tratar de resolver la problemática que se te va presentando día con día, ¿no? La comida es lo que decía ahorita, no vacaciones, no salidas, no socializar, no, porque pues tienes que estar pendiente, ¿no? No pongan una feria tan larga, porque las ferias afectan, o sea, está bien por la gente, está bien por la diversión, pero al final del día afectan a un sector de este giro o de este gremio. Para mí, tener un socio externo a mi familia no me funciona. O sea, ni siquiera me animo a pensar. Si quieres conocer tu negocio primero, pues aviéntate la chamba primero. Tú no puedes sacar todos tus demonios. ¿Sí me explico? O sea, tienes que entender que tus demonios también se tienen que dominar y que esos demonios, pues a veces no funcionan para hacer un trabajo.
Estamos muy contentos de recibirte, Cristi. Gracias por estar aquí, colaboradora ya por muchos años en Canirac. Bienvenida a esta mesa de Expo Liderazgo.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que pues hay que participar en lo que se pueda, ¿verdad? Para retomar temas importantes, sobre todo en este tipo de giros.
Claro que sí. Y para poder ir avanzando en nuestra conversación, yo quisiera que nos platicaras un poquito, para quien no sabe, ¿qué es la Canirac?
Bueno, la Canirac es la Cámara Nacional de Restaurantes. En esta cámara aglutinamos, pues, ¿no?, a todo este giro de alimentos preparados, restaurantes, bar. Y en sí la cámara es la única cámara a nivel nacional. O sea, no, los demás no tienen este tema de ser o estar extendida en toda la República, es un solo RFC. Entonces, bueno, pues lo que pasa en un lado le pega al otro estado y bueno, en este caso la Canirac Nacional trata, ¿no?, de estar en todos los temas estatales a nivel República, ¿verdad? Pero en sí la Cámara aglutina a los restaurantes y a todo aquello que representa, ya sea un conflicto, un problema. Nosotros lo que hacemos es tener pues contacto con las autoridades, ¿no?, para tratar de negociar precisamente todos esos temas que se le va presentando al giro de alimentos, ¿verdad? Y tratar de suavizar, pues, a veces las políticas o las leyes que existen, ¿no? Tratamos de tener injerencia en las nuevas leyes, ¿no? Eso lo hacemos a nivel federal, estatal y obviamente municipal. Tratamos de tener esa injerencia porque muchas veces los políticos no se fijan, ¿no?, lo que viene sucediendo afuera y pues promulgan o decretan o, ¿no?, o cambian o modifican reglamentos sin percatarse de que pues pueden causar un problema. Y nosotros, bueno, pues somos empresarios, a lo que nos dedicamos es a generar obviamente riqueza y empleo, ¿no?
Claro, y son una, es parte de la industria de proveer un servicio, pues que todas las familias mexicanas, en todos los niveles, buscamos. En cierto momento del día o en cierto momento de la vida, en cierto momento de un festejo, una celebración o lo que sea, vamos y acudimos a un restaurante para...
Simplemente para comer. Digo, te puedes acostumbrar a dormir pocas horas, pero no te puedes acostumbrar a no comer.
Exacto.
O sea, sí, es parte de esto, ¿no?
Hablando un poco de los desafíos de, por ejemplo, no sé, una ley, bueno, ahora después de todo el proceso que se vivió con la pandemia y todo esto, ¿qué es un desafío un poco más global que pueda estar enfrentando, que enfrenta esta industria restaurantera y que tienen que poner como más atención un empresario que se dedica al restaurante? ¿Cuál es uno de sus principales desafíos?
Pues yo creo que ahorita que después de pandemia pues ha sido la inflación, ¿no? O sea, los números, o sea, nos tuvimos que meter todos a los negocios precisamente para cuidar los costos, para cuidar los movimientos, ¿verdad? Porque eso nos ha pegado y nos ha pegado fuerte, ¿no? Porque pues por ahí dicen algunas autoridades que todo está muy bien, pero si tú analizas, lo que es alimento ya no bajó y nunca baja, ¿no? Entonces, uno de los desafíos es eso, es conservar el negocio y que siga teniendo márgenes de utilidad, de ganancia. O sea, si no, ¿cómo le haces? No, pero yo creo que ahorita es, hoy por hoy, uno de los desafíos más grandes. Nosotros lo hablábamos en una reunión pasada que tuvimos, que éramos como alrededor de, no sé, como 70 personas de diferentes restaurantes, de diferente índole, porque en el giro de nosotros hay alimento preparado, hay restaurante que ya tiene, por ejemplo, venta de cerveza y vino, y el restaurante bar que tiene pues un giro más amplio con respecto a la bebida, pero nos coincidíamos en que lo más difícil ha sido precisamente conservar, o sea, no te puedes descuidar del costo porque te brinca y pierdes por muchos lados, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que después de pandemia ha sido pues lo que nos sigue pegando aún actualmente. Otro es el que los empleados dan mucha vuelta, o sea, como
de
nombre impresionante. O sea, tú fíjate en cualquier avenida y todos tienen su mantita de solicitud de para solicitar empleados, pero aquí el tema yo creo que ha sido de ya no existen esos que tenían aquel sentimiento de servicio, ¿no? Entonces, porque también hay de todo en la Viña del Señor, ¿no? Hay, por ejemplo, unos de pizzas que contratan estudiantes, que muy bien por eso, ¿no? Porque les dan flexibilidad de horario y todo eso, pero pues al final del día no es a dónde se van a quedar, o sea, ellos o siguen estudiando o van a progresar o van a cambiar, etcétera. Pero la generalidad de la gente, o sea, en realidad no hay ese espíritu ya para ser un mesero, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hemos batallado mucho y pues yo creo que nadie me va a dejar mentir, o sea, yo creo que es uno de los temas que también nos tiene pues ya no desconcertados, a veces hasta molestos, ¿no? De que pues estamos batallando con la gente porque no quieren trabajar. O sea, esa es la realidad, no quieren trabajar, o sea, no les gusta este trabajo o desconozco, ¿verdad?, sus razones, pero no duran en los negocios. Entonces tú gastas en capacitación, gastas en, y a la vuelta del mes y medio pues ya no lo tienes. Entonces, sí me explico, no hay, yo creo, yo veo eso, ¿no? Que no hay gente que quiera permanecer en este, digo, todavía los hay, ¿no? Pero los ya señores grandes, etcétera, y alguno que otro joven que decide, ¿no? Irse por ese giro o por ese trabajo. Pero la generalidad no quieren soltar el teléfono, quieren seguir trabajando y servirte el plato y seguir en el Face. O sea, cosas así que dices tú, no puede ser esto, ¿no? O sea, entonces hay negocios que a veces les quitan hasta los celulares y vienen los problemas, ¿no? Porque tampoco les parece. Entonces, pues se van. O sea, hay muchas cosas, pero yo creo que esos son los dos desafíos más grandes de ahorita.
Uno, la inflación, y otra es un tema, bueno, la inflación
y la
rotación de personal. Vamos un poquito al tema de la inflación. ¿Cómo entonces un restaurantero, una persona que tiene su negocio, ¿cómo le hace? Para ¿cuál es la estrategia? Tú eres una mujer de estrategia. En la conversación que hemos tenido fuera del aire se nota y tu liderazgo dentro de la cámara restaurantera se nota pues ese liderazgo que tienes, pero también se nota que eres una mujer de estrategia. ¿Qué consejo le darías a alguien que está iniciando con su negocio de venta de alimentos para poder tener una mejor forma o un camino y poderle dar al tema de la este tema de poder abaratar costos? Digo, no vamos a hacer que la calidad baje, siempre queremos guardar la calidad, pero ¿cómo le hacemos si la inflación, o sea, cómo vamos en contra de la inflación? Pero ¿dónde está la estrategia?
Bueno, mira, digo, Para empezar, o sea, decirte que no es que uno sea acá muy listo y de estrategia, no. Yo creo que mis compañeros que tenemos ya años en este giro, pues lo sabemos, ¿no? Y yo creo que todos coincidimos cuando empezó este tema después de la pandemia, aunque no nos podíamos separar del negocio. Y tú te vas a encontrar a muchos, o sea, yo creo que la generalidad de ellos, que están pendientes, ¿eh? Y que están pendientes desde que abren hasta su cierre, ¿no? Entonces, pues para ellos no sería, porque ellos ya lo saben, ¿no? Y pero para los nuevos, mira, aquí hay algo bien chistoso. Hay gente que no sé si porque ve los otros negocios o porque es lo más fácil o porque piensan que es donde pudiera, pero es un negocio muy demandante. O sea, es la comida es lo que decía ahorita, no vacaciones, no salidas, no socializar, no, porque pues tienes que estar pendiente, ¿no? Pero bueno, pues para todos aquellos que sí, yo creo que lo primero que les digo, y se los digo a los chavos, y a lo mejor si me llega a escuchar alguno de los que el consejo ya está, es que yo les digo, no se boicoten a sí mismos. O sea, sí me explico, no puedes dejar de buscar costos. O sea, no, si ya tienes un proveedor, pues tú tienes que seguirle revisando a todos los demás, porque a lo mejor te vas a encontrar la papa más barata, o sí me explico. O sea, y no quiero decir con esto que tengan que caminar de punta a punta, porque tampoco es así, ¿sí? Entonces habrá algunos que les convenga ir a los mercados de abasto, habrá otros que consigan su proveedor, habrá otros que vayan a los supermercados. O sea, en este negocio es muy variable. Lo que no puedes perder de vista es las cantidades que tienes que traer en la cabeza. Tú siempre tienes que saber cuánto te cuesta el pollo, cuánto esto, cuánto el otro. O sea, siempre. ¿Para qué? Para que a la hora de que llegue una oportunidad, tú puedas aprovecharla en beneficio, ya sea de tu utilidad o del buen precio a tu cliente. Porque esa es otra cosa. Tú a tu cliente no le cambias el precio. Pase lo que pase, tú no le cambias el precio. Sí, tú tienes que sostenerlo por un tiempo determinado. Tú no puedes amanecer hoy a 100 pesos y mañana a 120. Eso no va a suceder, ¿sí? Y nosotros, si también lo analizas en frío, nosotros subimos cuando ya no nos queda de otra, ¿sí? Cuando ya el gas se disparó, cuando la luz ya te tiene bien tronado, cuando ya el producto en sí, tu insumo, ya no lo puedes abaratar. ¿Sí? Y por ejemplo, puede pasar en mariscos. Puede ser que un marisco en una temporada esté súper carísimo o que no haya y que lo tengan que traer, no sé, de Centroamérica, de no sé. ¿Sí? Yo no soy experta en mariscos, pero yo lo escucho a mis compañeros, ¿no? Lo que dicen. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Bueno, pues buscan alternativas diferentes o un tamaño más pequeño. O sea, si me explico, siempre andan jugando para tener sus costos y no afectar a su consumidor, porque al final del día sería en su propio detrimento, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pudiera decirles como consejo. O sea, no se boicoten solos, o sea, no pierdan de vista el negocio. Si lo que quieren es progresar, pues hay que estar al pie del cañón.
¿Cómo fue tu caso?
Yo soy más vaquetona. Pero así es, ¿eh? Todavía hasta ahorita. O sea, hasta el día de hoy, o sea, de repente digo, ah, bueno, pues tenemos tanto, podemos hacer esto. Sí, me explico, y luego lo empiezas a hacer y se te empieza a ir de que en la mesa, que en el mantel, que en el, ¿no? Porque bueno, yo sí estoy en este giro, o sea, es lo que nos gusta. Entonces yo con este giro digo, ay, y luego vas viendo que se te va bajando la cuenta y te pones como medio nervioso. Pero lo dices tú, bueno, pues Dios proveerá, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es abrir, ¿no? Y ya que abriste, pues Dios te debe decir, pues si no te levantaste para que no te bendiga, ¿no? Entonces te digo, pero así es. O sea, yo acabo de poner uno apenas en septiembre cumplo un año, y pues así fue. O sea, nos levantamos, dijimos, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Ah, bueno, vamos a empezar a... Entonces a lo mejor no compras mesas elegantes o de madera o con, no sé, base de fierro, pero compras de esas de plástico, ¿sí me explico? Y bueno, pues no se ven igual que las otras mesas, bueno, pues ponles un mantel. O sea, ¿sí me explico? Tu cabeza y tu sentimiento, porque la verdad es que es de feeling, lo que empiezas a hacer y luego dices tú, ya cuando lo terminas, dices tú, ay, me quedó bien bonito, ¿no? Y ahora sí, pues empieza la vendimia. Y en el caso de nosotros somos muy de de salirnos a la calle y de, pues, de vender, o sea, de empezar a dar muestras, de, ¿sí me explico? Para que te conozcan, pues también porque depende de tu capacidad económica, es lo que haces, ¿no? Ya sea con publicidad, ¿no? En redes y todo eso. Pero, por ejemplo, en el caso este de nosotros, no lo hicimos así. Nosotros salimos a la calle a dar muestras de nuestro producto, y pues tienes que cuidar muchas cosas. No los llevas a la intemperie, o sea, los pones en con tapita. O sea, que todo es dinero. Al final del día todo es dinero.
Todo es costo.
Exacto, y pero que tú tienes que darle a esa gente la confianza de que lo que se va a probar va a estar bien hecho, limpio, higiénico, porque son muchas cosas, ¿no? Entonces te digo, y pues mira, hasta ahorita, ya en septiembre cumplimos un año, primero Dios, y yo espero pues continuar y seguir. Tenemos proyecto para hacer otro que se desprenda de ese mismo. Pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Tampoco puedes correr. O sea, tienes que empezar a ver si ya te lo permite el mismo negocio. Si no, pues, a esperar tantito. Vienen tiempos, yo pienso, duros, ¿eh? A mí se me hace que este año, lo que resta y el que viene, no se me hace así como que vayan a estar muy... Para la gente como uno, al nivel de uno me refiero, ¿no? Habrá unos que tengan mucha lana y pues que digan, ay, yo lo pongo, ¿no? Y lo pongo el siguiente año. Yo no, yo soy más reservada. Yo digo, esperemos estos 6 meses y veamos cómo inicia el 25 para ver si nos arriesgamos a poner esos pesitos a trabajar, ¿no? O sea, sí, yo sí estoy cautelosa ahorita.
¿Cómo haces esa medición? Sí es una parte la intuición, pero ¿cómo haces esa medición para decir, a ver, vamos a ir, porque puede ser un tantiómetro, ¿no? Vamos a tantearle, pero tiene que haber también otros lineamientos, ¿no? Más claros que te ayuden a identificar esas decisiones.
Yo leo mucho, eso es lo primero que hago. Yo leo mucho, siempre trato de estar informada de todo. O sea, digo, me refiero a no hablo aquí de libros, porque estamos hablando de la vida diaria,
pero
¿no?
¿Qué es eso que lees?
Pues leo muchas cosas de economía, me meto a muchas cosas para, ¿verdad? Si algo me llama la atención, no sé, de por ejemplo el dólar, por hablar de alguna cosa, ¿no? El dólar, pues subió o bajó. Bueno, entonces yo estoy pendiente de todos esos variantes. Tengo, no sé si sea buena costumbre o no, pero la verdad es que hay aquí economistas muy buenos en la ciudad, muy buenos, excelentemente buenos, y una de ellas es una referencia para mí porque tiene una manera muy, muy de acentavo de explicar, ¿no? Y bueno, pues yo no soy economista, entonces yo trato siempre de escuchar a esas personas para que mi cabeza, pues, no pueda medir. El que vayas al súper te da un indicador, el que escuches a la gente, porque también hay que saber escuchar, ¿eh? O sea, el que escuches a la gente cómo está, cómo le está yendo en su negocio, si facturó lo mismo, si facturó menos, si cómo les pega, digo, porque son las cosas externas que le pegan a los negocios. Nosotros tuvimos hace unos días una reunión con el presidente municipal y yo le decía, que fui la única que me atreví a decirle, es no pongan una feria tan larga, ¿no? Porque las ferias afectan. O sea, está bien por la gente, está bien por la diversión, está bien para el municipio, ¿no? Que pero al final del día afectan a un sector de este giro o de este gremio. ¿Sí me explico? Entonces, pues alguien le tendría que decir que no unas ferias tan largas, porque no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado fueron como 2 meses. Un tanto acá en la X y luego se fue para las Torres, nos acabas. O sea, entonces son cosas externas que tú tienes que irlas como tejiendo para que puedas saber para dónde caminar, ¿no? Que si te cerraron un parque porque lo van a remodelar y esos negocios cerquita de ese parque, o te cerraron la calle porque van a hacer algo del drenaje, pues todos esos negocios se mueren. O sea, ¿sí me explico? Entonces yo trato de ir como un pasito antes. O sea, hay veces que y yo creo que todos lo hacemos, ¿eh? Porque digo, hay veces que yo misma todavía no estoy enterada y me habla alguien y me dice, oye, que van a cerrar tal calle, no sé, para una carrera, para algo, ¿no? Y pues están los negocios ahí. Entonces hay que empezar a hacer negociaciones. Para eso sirve la cámara, para hacer negociaciones con esas autoridades, ya sea para que te dejen un carril abierto. O sea, digo, la obra no se va a detener porque es una obra para el bien común. Pero ¿cómo me afectas lo menos? ¿No? Entonces ahí es un estire y afloje, ¿no? También con la... Y te digo, y todos esos que tú vas jalando de la calle, de lo que lees, de todo eso, pues te va haciendo y te va formando para saber para dónde camines, ¿no? Entonces, por ejemplo, te decía yo ahorita del negocito ese, por ejemplo, ahora que empezó la feria, habían cerrado un parque y luego ya lo abrieron, ya lo inauguraron, viene la feria. Entonces, por ejemplo, yo en mi cabeza digo, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos? Ah, bueno, entonces vámonos a los negocios que están cerquita, que son negocios de otros giros, ¿no? Empiezas a volantearles, a llevarles menús, pues lo que te caiga es bueno, de lo que no te va a caer por la calle cerrada. ¿Sí me explico? O sea, si trata uno de... Pues es un estire y afloje, pues.
Tú estás 100% en tu negocio, como lo que estabas diciendo, ¿no? Y decías, es un negocio celoso y el restaurante y este giro es celoso. No lo puedes abandonar, pero tampoco, uno, no lo puedes abandonar, pero necesitas mantener una motivación. Y yo creo que no basta una motivación. Se requiere una alta automotivación para no quedarnos ahí dormidos. Híjole, cerraron la calle. No se puede. No es posible. ¿Cómo hace Cristi para mantener una automotivación y decir, este día me levanté porque algo bueno va a suceder?
Bueno, no es tanto así, ¿eh? Hay veces que me levanto casi llorando. No.
Pero primero así. Lloramos y luego seguimos. Y luego
ya te sale, sí. Y así dice mi mamá, ¿eh? Yo vengo de una familia que siempre está trabajando. Mi mamá sí dice, o sea, ya terminaste de llorar, órale, ya, vete para la calle, ¿sí? A trabajar. Pero no, o sea, no es eso. O sea, digo, todos. Tú no puedes dejar que tu negocio no le llegue en ventas porque tienes nómina, porque tienes luz, porque tienes agua, porque tienes rentas, ¿no? Y aunque fuera tu propio negocio, tú de todas maneras tienes agua, tienes luz, tienes, ¿no? Y las nóminas, que tú te podrás ir sin dinero, pero pues la gente no se puede quedar sin su dinero, ¿no? Hay que pagar impuestos, etcétera. O sea, entonces todo eso, pues haces que empujes, ¿no? Digo, habrá unos que a lo mejor ya lo tienen como más definido, que son los que tienen más tiempo, pero si tú vas a sus negocios, ahí están. ¿Sí me explico? O sea, ellos no pierden y no pierden el contacto además con sus clientes. O sea, sí es un negocio celoso, pero aparte es un negocio también de agradecido, ¿no? Entonces tú puedes ir, no se puede decir anuncios, ¿verdad? Pero bueno, al negocio que te pongas y tú vas a ver que ahí está el dueño. ¿Sí me explico? O sea, y que está pendiente y que sabe cuál es su cliente asiduo, cuál es su cliente que va de vez en cuando, cuál es su cliente el que reniega, porque también tenemos de sus clientes, ¿no? Entonces, y él lo sabe y se va a acercar a la mesa y te va a saludar y, ¿no? O te va a mandar una cortesía, porque eso es otra cosa que tenemos en este gremio. Somos muy generosos. Yo no conozco un restaurantero que no sea generoso. No lo conozco. Entonces, pues yo creo, ¿no? Que ese es el... Sí, entonces las motivaciones, pues es todo lo que traes atrás de bronca, ¿no? Y los que tienen niños chiquitos, pues cuanto más. Los que tenemos hijos grandes, pues ya no tanto, ¿verdad? Pero al final del día, pues tienes estas responsabilidades. Y entonces ni modo decir que no vas a ir o que no importa o que... ¿No? Te digo, y la cámara, pues para eso sirve. Porque a lo mejor un solo restaurantero o tres restauranteros más otro gremio diferente no saben cómo empezar a ir y caminar... Y para eso sirven las cámaras. Digo, no nada más hablo de la mía. O sea, hay otras cámaras que servimos para eso. O sea, para eso están las cámaras, para ayudar y tratar de resolver la problemática que se te va presentando día con día, ¿no?
La cámara es para hacer esa sinergia. Es correcto. ¿No? Esa sinergia de crecimiento, resolución de conflictos.
Todo, capacitación. Pues tú tratas, ¿no? De ir como viendo cuál es su problema y tratas de abarcar pues más de estos temas, ¿no? Entonces sí está. Digo, pues, ¿qué te digo? A mí me gusta estar en la cámara, pero efectivamente, o sea, entonces ya cuando yo a todo mundo, luego hay veces cuando nos juntamos, yo les digo, miren, los problemas son los mismos, porque al final del día los problemas son los mismos, el empleado, la luz carísima, o sea, los problemas son los mismos, lo que cambia es la magnitud, ¿no? Porque habrá unos que tienen unos problemononones, hay otros que los tienen más resueltos o que por el tamaño del negocio que es no tiene tantos, y el chiquitito, que siguen siendo los mismos problemas, pero a otra dimensión. Entonces, los problemas son los mismos, ¿no? Nada más hay que, y para eso pues sirve la cámara, ¿no? Para tratar de ir como unificando. Los problemas son los mismos, las autoridades son las mismas, ¿no? Entonces tú vas a hablar por el chiquito y vas a hablar por el grande, porque los problemas son los mismos.
Eso se hace, eso es lo que hace la fuerza de la cámara. Hablando un poco de áreas de oportunidad o problemas, y bueno, dentro de los restaurantes, o la gran mayoría, por decirlo de alguna manera, de los restaurantes o este gremio, son empresas familiares. Son empresas, la gran mayoría son empresas familiares. Y bueno, empieza como algunos casos de éxito que también platicábamos antes de entrar al aire. Algunos casos de éxito que empezaron en un puestecito y fueron de alguna manera escalando. Y es impresionante ver esos casos y es una alta motivación. Y es decir, si ellos pudieron, necesito la receta y yo también puedo y todos podemos. Pero luego viene ese proceso de crecimiento y entonces, ¿cómo se le hace para ir negociando? Porque una cosa son los asuntos con el empleado, otra cosa es el asunto de los costos, otro asunto es la inflación y todo lo que hemos venido conversando. Pero ¿cómo empezamos cuando es un negocio familiar? Son otro tipo de conversaciones, son otro tipo de conflictos y son otro tipo de áreas que hay que enfrentar, confrontar y resolver.
Yo aquí nada más te voy a hacer una diferencia. Por ejemplo, estamos hablando de lo familiar, pero en mi caso personal o de mi persona, yo te voy a comentar que yo siempre digo, con socios no. Fíjate, o sea, para mí tener un socio externo a mi familia no me funciona. O sea, ni siquiera me animo a pensar en mi criterio. En cuestión de familiar, ese sí es mi caso. Y en el caso de nosotros negociamos. O sea, a ver, todas las familias, lo que pasa es que a veces yo creo que eso no lo alcanzan a ver, pero todas las familias tenemos, o cada individuo de esas familias tiene talentos diferentes.
A ver, déjame hacer. Cada quien tiene talentos diferentes, cada quien tiene personalidades diferentes y cada quien tiene una visión diferente. Y no significa que esté bien o que esté mal. Tenemos visiones diferentes. Entonces, ahora, venga.
Sí, pero, a ver, yo no tomaría tanto en cuenta la personalidad. ¿Sí me explico? O sea, porque la personalidad, digo, por ejemplo, a ver, para los de mi familia, a lo mejor yo soy la más fea. Me refiero de modos, ¿no? A lo mejor mi mamá va a decir, ay, ya está, ¿no? Puede ser, pero tengo un talento. Sí, me explico. Entonces, y a lo mejor a mí no me agrada algo de una de mis hermanos, pero tiene sus talentos. Entonces, en mi caso personal, pues yo sé para qué es bueno mi hermano y tiene un talento impresionante y yo lo hablo con la gente y la gente que lo ve dice, es que tú tienes un plus en los negocios que es tu hermano, pero porque él es el artista, el que genera ideas, ¿sí me explico? Ese es su talento y lo hace muy bien, ¿sí? Que no me guste otras cosas, bueno, de su personalidad, pues aquí en este caso del negocio no aplica, ¿sí me explico?
Tienes muy claro.
Claro, tenemos que tener muy claro la línea. tengo otra familiar que, o hermano, que es contador, ¿no? Entonces, esa es buena para los números, para... A esa no le engañas, con el ticket en la mano, ¿no? Ella sabe que le falta de inventarios, de costos, de todo eso. Si mi hermano, el artista, se quiere meter en esta otra área, pues vamos a tronar. Entonces, tenemos que dejar que ella use sus habilidades y sus talentos en ese... ¿Sí me explico?
Completamente de acuerdo.
Y la otra, pues, es buena para que yo llevo, yo traigo, yo... Ah, bueno, pues, órale, ¿no? En mi caso, en mi familia, yo soy la operativa. O sea, a mí me verás recogiendo vasos muertos. No llevo charolas porque no soy buena para eso, pero o veo que está faltando. ¿Quién lave los trastes? Yo me pongo a lavar los trastes. O sea, ¿sí me explico? No, yo soy operativa. ¿Sí? O sea, a mí el artista me dice, tengo que subir venta en tal pedazo, ¿verdad? No sé, en barra o en cocina, necesitamos sacar este platillo. Yo me encargo con los meseros y con el capitán y con... para que lo que él me está ordenando o diciéndome, yo lo cumpla. ¿Sí me explico? Si a mí me falta gente en piso, pues yo voy y le digo al artista que me está faltando gente en piso, que tengo tantas mesas vacías y el artista tiene que ver qué hace. ¿Sí me explico? Pero nadie de nosotros interferimos en la... En lo que hace cada quien. O sea, yo no le voy a ir a contar las muelas a mi hermana que es contadora y que sabe de números, pero por ejemplo pasa cuando nos falta personal y lo me meten a caja, ¿no? Y yo protesto porque la caja no me gusta, ¿verdad? Ni sé. Entonces yo lo que hago es, le digo a los muchachos, ¿verdad? Que están cerquita de mí, me falta dinero y se los cobro, ¿no? Pero no debería, o sea, yo no sé de caja. Entonces yo sí les digo, pero además que es bajo su responsabilidad, yo no sé de caja. No me gusta.
O sea, tú tienes muy claro para qué eres bueno, para qué
eres
buena.
Tengo muy claro para qué soy buena.
Y no te molesta que... No te molesta saber ni decir, yo no soy buena para los números. A mí déjenme aquí. Ajá. Entonces, pero yo traigo el tema de la personalidad otra vez, porque ese es un conflicto de esos intereses emocionales y personales a veces dentro, y no solo de las familias, dentro de cualquier empresa o de cualquier organización o de cualquier relación interpersonal, porque a veces hay un tema de comparación. En ti no está, y eso lo estás dejando con total claridad, de decir ese tema de comparación de... Oye, es que yo debiera también ser tan bueno con los números como esta persona. Pero ¿cuánto beneficio trae? ¿Cuánto beneficio trae ser y tener muy claro, conocerme muy bien, cuáles son mis habilidades, cuál es mi zona de o mi área de expertise y dedicarme a eso y respetando lo que las otras personas para lo que son buenos? Porque entonces eso va a hacer que el negocio funcione.
Prospere.
Y exactamente. Y eso va a hacer que el negocio prospere.
Mira, yo creo que eso es de madurez y de... Yo creo que con los chavos no aplica, porque es de madurez precisamente. O sea, y hablando de las personalidades, bueno, pues yo también te puedo poner el ejemplo de mi casa, ¿no? Que en sí, yo sé que no sucede en todas partes, pero también hay que ser habilidoso para... Porque te puede suceder con los empleados, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de personalidades, y voy a confesar aquí algo que es como muy privado de nosotros... Pero a nosotros no tuvimos una situación de luto, pues, ¿no? En la familia. Y yo les decía, yo les decía, no, quien tiene que estar con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Es fulanito y sutanito. Y uno de mis hermanos me decía, ¿qué cosas tan horribles dices? Y yo no decía cosas horribles, yo nada más decía la verdad.
Es práctica.
Sí, me explico, entonces... Sí, pues no, a la gente a lo mejor no le gusta escucharlo, pero hay que entender que las personalidades también, o sea, tú no puedes sacar todos tus demonios, ¿sí me explico? O sea, tienes que entender que tus demonios también se tienen que dominar y que esos demonios, pues a veces no funcionan para hacer un trabajo. Entonces, bueno, pues esos que no pueden, pues se tienen que separar definitivamente porque van a llegar a nada, ¿sí? Pero los que sí lo logran entender... pues tienen que trabajarlo, es un trabajo interno, te digo, y te puede suceder hasta con tus empleados. o sea, los mismos empleados, como decías ahorita, de celitos, de por qué al sí, por qué a mí no, por qué no me dieron, por qué sí, por qué le llegó más utilidad. O sea, sí me explico, porque también sucede, pero también dentro de tu ámbito, de las personas que sean, hablando de un negocio familiar, tienen que saber cómo llegarle a ese empleado. O sea, yo a todo el mundo les digo, es que no se trata de hacer negocio y estar contratando gente, se trata de hacer equipos. Exacto. Si no haces un equipo, tú no tienes nada. ¿Sí? Si esa persona que tú contrataste no te llega temprano porque no le da su gana, ¿sí? Pues no te sirve, porque no quiere hacer equipo contigo. ¿Sí? Si tú abres a las, no sé, a las 8 de la mañana y siempre llega 15 minutos tarde, media hora tarde, o sea, pues no quiere. ¿Sí? Pero el que llega 5 minutos antes, dices tú, bueno, pues entonces hasta le ayudas a trapear, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, tú misma haces equipo. O sea, a mí en mi caso personal, a mí nadie me dice que no a nada, hablando de los muchachos, de los empleados, de mis colaboradores, porque yo misma lo hago con ellos. O sea, aunque sea increíble, yo lo hago. O sea, yo puedo andar limpiando mesas y patas de las mesas. O sea, no, a mí no me quita nada. Yo lavo los vidrios. O sea, ¿sí me explico? Si no hay señora del baño, pues yo lavo los baños. No pasa nada. O sea, mientras tú tengas claro eso, también tu gente lo tiene claro. Y pues sí, hay veces que ya luego no me puedo ni mover, ¿verdad? Y ellos mismos dicen, ya, deje la escoba, por favor. Pues sí, porque hay veces que estás con la lengua de fuera, ¿verdad? Tampoco tienes la misma edad que ellos. O sea, tú ya eres más grande. Entonces, bueno, pues ellos tienen más energía. Entonces, pero mientras no hagas equipo, tanto con tu familia, sí, hablando del negocio familiar, y con tu equipo, no tienes nada. No haces nada. ¿Sí?
Dice la pregunta era, ¿cómo le haces para hacer equipo y construir un equipo sólido? Ya diste una respuesta. ¿No? Ya diste una respuesta. ¿Cómo es? La respuesta es que te vean, que también te ensucias las manos. Que te vean y no es una postura. Es intrínseco, es de adentro.
Así eres.
Es mi naturaleza. Uh-huh. Me remango y lavo el baño. Y tú ve y cobra y tú ve y atiende al cliente porque yo traigo las manos sucias en este momento. Y tú ve. Esa es una manera de expresar liderazgo.
Sí, defenderlos es otra.
Defenderlos
es otra, porque también hay veces que hay cosas injustas. Y tú tienes que tener la capacidad para asimilar lo que está sucediendo, lo que está pasando en ese momento. Y si ellos no son culpables, pues no son culpables. Y tú tienes que, aunque pierdas el cliente, tú tienes que defenderlos si tú sabes. Si es tu equipo, tú sabes quién es cada quien. ¿Sí? Entonces, tienes que defenderlos. ¿Sí me explico? O sea, no hay otra manera. Pero si también son culpables, porque también hay culpables, ¿verdad? Pues tienes que estar bien claro para hacerlo y asumir las consecuencias, porque mira, además, cuando meten la pata, que sí la meten, luego hasta se van ofendidos y hasta te demandan, ¿no? Cuando saben que tienen la culpa. Pero hasta eso tienes que saber que puede suceder. ¿Sí me explico? O sea, y tienes que actuar en consecuencia. O sea, tampoco vas a estarte porque no quieren, o sea, o porque hicieron mal y no lo quieren aceptar. Entonces, también hay que ser plantado en eso. O sea, no está fácil. Mira, para el emprendedor, yo creo que para el que acaba de empezar, está así como que en chino. Yo ahí siempre les sugiero y les digo, pues aviéntense un tiempito de autoempleo, ¿verdad? O sea, aviéntense sus, no sé, sus 5 meses, 6 meses, si pueden el año, de autoempleo para que sepan cuál es sus áreas de oportunidad, cuánto tiempo te lleva a hacer un platillo, cuánto tiempo, si te llegó más gente, cómo lo atendiste, cuánto fue tu tiempo para entrega justa. O sea, si quieres conocer tu negocio primero, pues aviéntate la chamba primero. ¿No hay de otra?
Sí, no hay de otra.
No hay de otra. Entonces, el que no lo haga, o sea, y si, digo, porque también hay gente exitosa que sí, yo digo, yo lo he visto, que pues que contratan mucha gente y a lo mejor su mercadotecnia, eso yo he visto que se les llena, y después de un año ya tienen otro. Habrá que ver cómo va a terminar, porque al final del día son emprendedores nuevos, pero mientras no metas las manos, tú no tienes oportunidad de saber hasta dónde sí te dio y hasta dónde no te dio. ¿Sí me explico? O sea, no puedes confiarles ese conocimiento a alguien más.
Es que tienes que estar metido hasta las entrañas.
Pues para conocerlos.
Porque si no conoces, ¿cómo mides? O sea, si no tienes el conocimiento de tus costos, si no tienes el conocimiento de cómo se atiende al cliente, si no tienes el conocimiento de cómo es el proceso, hablando en este caso de cómo preparar un alimento, cómo servirlo, cómo atender al cliente, bueno, cómo recibirlo,
a qué sabe,
¿sí? ¿Cómo mides y cómo tomas decisiones si no tienes la evidencia?
Digo, pues habrá unos, como te repito, unos que yo veo que son también, pues que digo que los ves progresar. No sé si vayan a terminar como un caso de éxito, porque pues habrá que esperar al tiempo. Pero pues también, ¿verdad? A lo mejor tienen esa capacidad adicional que yo no tengo, y lo pueden vislumbrar. Pero te digo, de lo que yo conozco de este medio, todos estamos ahí metidos. Todos. O sea, no... O por lo menos vas y te paras. Si me explico, ya de perdida te paras en la puerta y ahí estás viendo y vigilando. Pero yo conozco unos que son impresionantes. Ahí sí, y esos mis respetos. Porque los ves hasta cocinando. O sea, los ves cocinando. O sea, hay recetas que nada más ellos preparan. Entonces, dices tú, wow, o sea, porque eso yo no lo haría. Yo estandarizo, ¿no? Ellos no, hay... ¿No? Que luego me piden el consejo cuando vemos que se tardan como, porque también pues depende del restaurante, pues de preparación, no sé, 35 minutos, y ahí tienes que también tener la habilidad para que el cliente pues entienda, ¿no? Que es más tiempo, pero esa, yo digo, yo ahí mis consejos, fíjate, yo les he dicho a esas personas, digo, pues es que hagan el menú más chico, ¿no? O sea, a mí se me hace bien complicado ese tema. Pero bueno, al final del día es su elección, hacer un platillo de preparación de 40 minutos, 45, y bueno, pues si el cliente está de acuerdo, pues está bien. Pero te digo, yo lo analizo y yo digo, no, yo no puedo con eso, o sea, no. Entonces digo, de todo hay en este gremio, de todo. Y sí, o sea, si ves a esos grandes haciendo sus platillos, pues el emprendedor nuevo... pues lo que primero que tiene que hacer es conocer cuánto tiempo se tarda hacer su quesadilla. Así de sencillo.
Sí.
¿Sí? ¿Y qué queso? ¿Y si te gustó ese sabor de queso? ¿Si no hay que cambiarlo? ¿Si hace la hebra bien? ¿Si no? O sea...
Y se requiere un alto nivel de honestidad, ¿no? Se requiere un alto nivel de honestidad para decir, esto no está bueno. Esto sí. no sabe bueno. O sí, sea, sí. Y invito a 2-3 comensales. Y yo he estado en probando platillos nuevos para un par de restaurantes. A ver, prueben esto, a ver si está. A ver qué les parece. Es un invento. Anoche lo soñé, ¿no? Y no es el invento. Ser. Oye, sabe rico. Y es el. No, ni se te va a ocurrir.
Está horrible.
No, pero háblanos un poco de esa honestidad de...
No, es que aquí en ese caso, pues ya estás hablando de más de a lo mejor con chef, ¿no? Y todo eso, que son los creativos. Sí, que es diferente a nosotros. Nosotros normalmente estandarizamos, pero sí somos arriesgados de repente y dicen, ay, si hacemos esta combinación con esta combinación, vamos viendo a qué sabe, ¿no? Entonces sí, pero bueno, pues ponle más limón, quítale limón, ponle, ¿no? Ahí vas como que jugando. Y a veces, pues, te resulta en un platillo nuevo y bueno, ¿no? Pero, pues, no de honestidad. O sea, yo creo que esto es de catadores y de saber, ¿no? Digo, yo tengo un conocido aquí muy cerca, por cierto, con su negocio. Es muy vasto, digo, casi todos, general, a excepción de los gourmet, son vastos para servirte. Y en el caso de esta persona, te digo, es muy vasto para servir. Pero cuando se sienta con uno, cuando uno va a su lugar y se sienta con uno, él dice, es que los de cocina te sirven como me servirían a mí. O sea, la cantidad, el sabor, ¿sí me explico? O sea, y él mismo dice, yo soy un 4x4. O sea, no como poquito, ¿no? Entonces sí, efectivamente. O sea, yo, por ejemplo, yo como muy poco. Entonces hay veces que las porciones yo digo, ay, esto es mucho. Pues no, es lo que es para alguien que come más, ¿no? O lo normal. Yo realmente como poco. Entonces, sí te digo, o sea, depende, como dices tú, la honestidad. Entonces, vas, se van haciendo las pruebas y vas diciendo, ay, este sí, no, esto sabe muy gacho. No, 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 eso no, nos vamos a hacer, tener que cerrar, ¿no? Así. O también, y que yo eso sí, también hay que agradecerlo a los clientes. Hay veces que por algún motivo tu sazón no salió igual que la última vez. Por lo que tú me digas, que porque no estaban los polvos mágicos ahí del sazonador, que porque te faltó, no sé, la mostaza especial, de por lo que sea. Y ese pequeño cambio que haces, hay clientes que te dicen, oye, no supo igual que la vez pasada.
A ver, aquí, ¿mito o realidad? ¿Tiene que ver el estado de ánimo de quien está cocinando?
Sí, yo creo que sí.
¿O no? O sea, digo, no es así como que tengas la bolita mágica y nos diga, pero en tu experiencia...
Yo creo que sí, pero no nos sucede a los de autoempleo o a los que estamos ahí pegados en la cocina. O sea, no. Porque, o sea, otra vez tú haces tu estándar, está estandarizado, tú ya tienes la receta, tú tienes la cantidad, tienes todo. Pero, pues, pueda suceder que la revoltura del sazonador no te haya quedado exactamente igual. Entonces, tú tienes que tener tu... para saber que sí, ¿no? Que sí te quedó en el punto que es. Porque el cliente lo nota. O sea, el cliente sí lo nota. Entonces, ese tipo de cositas, te digo, pero yo creo que sí, porque pasa hasta en las casas, ¿no? Tu mamá está de genio y sale de una manera, y no está de genio y sale muy bueno, o sea, ¿no? En el caso de mi mamá siempre le sale todo muy bueno, ¿no? Entonces, sí, pero por ejemplo, a mí no me sale todo igual, ¿sí? Entonces, por eso te digo, sí, pues yo creo que sí es del estado de ánimo, pero hablando de restaurantero, el restaurantero pues tiene que ir sí o sí a su restaurante. Entonces, más le vale que su corazón y su mente pues se le alinee, porque pues tiene que hacerlo bien.
Sí, ¿no? Completamente. Me gustaría dar un giro antes de ir cerrando con nuestra conversación de hoy, porque hablamos un poco acerca de esta palabra mentira, y decías, a mí no me gustan las mentiras. Yo no sé mentir. A mí no me gusta mentir. Se me nota en la cara, y la verdad es que... Decías, he durado hasta 2 días para enviar un mensaje, porque no sé, o sea, tengo que pensar muy bien qué voy a decir, porque no quiero ni mentir ni guardar esa proporción, ¿verdad? Bueno, de honestidad.
Porque cuando claro. Hay necesidad lo haces, pero cuando no hay necesidad, pues no mandas nada y ya.
Sí, no, se acabó el problema, ¿no? Pero vamos a poner el panorama de que es la necesidad, no de mentir, pero sí de que tiene que suceder. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa insistencia de, no me gusta mentir? O sea, a mí tampoco, y no estoy de acuerdo, y no me gusta mentir, y no me gusta que me mientan, y es como un estándar mío de, o sea, mentiras no. Punto. Pero háblanos un poquito de eso.
Pero es que yo creo que eso es más bien de la persona, ¿no?
Sí, claro.
Porque, digo, a mí sí se me nota, la verdad es que se me nota, o sea, y soy muy claridosa. Y yo creo que a esta edad ya no tengo ni necesidad de no ser claridosa. Pero siempre lo he sido desde chavita. Yo siempre he dicho las cosas como son, y al que le parezca bueno y al que no le parezca, pues sorry. ¿A qué te lleva eso? A veces a perder, porque que tú seas de esta manera, pues significa que habrá gente que diga, pues no voy a hablar con esta loca, ¿no? O sea, voluble o bipolar, ¿no? Pero al final del día yo sí creo que hablar con la verdad, aunque a la gente no le guste, o sea, si me explico, debe de ser como un tema de nosotros. Y yo te voy a decir que hace muchos años, en alguna situación de mi vida familiar, que a mí alguien me dijo, si 100 millones de personas dijeran y actuaran de acuerdo a la honestidad, este país sería otro país. Y yo me lo he aprendido de memoria desde aquellos entonces. Y yo hasta la fecha digo, si tú quieres llevar una buena relación familiar, hablando de tu mamá, porque ay, luego hay unos que quieren, necesitan el psicólogo, ¿no? Porque toda la culpa es la de la mamá y del papá. Y dices tú, pero si yo quiero llevar una buena relación con mi mamá, yo tengo que entender que mi mamá sí es, ¿sí? Y que lo que yo tenga para decirle, pues no se lo puedo decir a lo mejor como a bote pronto como lo pienso. Tengo que buscar la manera de encontrar las palabras que no la lastimen, porque sigue siendo mi mamá, que no se ofenda, pero decirle que no me gusta. ¿Para qué? Para estar bien yo. Con los hijos sucede lo mismo. Entonces, en los trabajos, en los negocios, en la misma canira, que la canira se supone que es apolítica, pero al final del día no es cierto. Tú sigues metido ahí con este tema de los gobiernos y los políticos. Y tienes que encontrar las palabras para lograr objetivos. Y los objetivos a veces nada más es transitar. A lo mejor no puedes arreglar mucho, pero transitar de la mejor manera. Entonces, yo sí creo que hablar con honestidad. O sea, no puedes ir por la vida no diciéndole o sea, por no tener conflicto, no decir las cosas como son. ¿Sí? Y te digo, y puede hacer que en tu familia te digan, es que tienes una forma horrible. A mí eso me sucede. Tienes una cosa o forma horrible de decir las cosas. Pues sí. Sí, cierto, y perdónenme, porque yo reconozco que tengo una forma horrible de decir las cosas, pero no estoy mintiendo. ¿Sí, sí me explico?
Tú.
O sea, a fuerza tiene que ser así, no hay manera. Entonces, pues sí, a lo mejor un día llega una de mis hermanas y me dicen, ay, no, es que tú dices las cosas muy feo. Pues sí, pero no miento.
Ámame como soy.
¿No? Pues sí, yo los amo como son, pues ámenme como soy, ¿no? Pero también he escuchado cuando mis hermanos dicen, ay, ¿cómo tenías razón? Porque esa era la verdad, no ibas a llegar a ningún otro lado. O sea, esa era la verdad, nada más que a la gente le gusta pues andar, ¿no? Digo, y lo hago con los restauranteros, ¿eh? O sea, los restauranteros, hay veces que yo veo cosas y luego digo, no, pues ni cómo ayudarte, compadre. O sea, no puedo. ¿Sí me explico? ¿Estás mal? Sí, y está mal por esto y por esto y por esto. Y hablando de cosas de leyes y cosas de esas, ¿no? Que al final del día, pues eso ya está escrito y no puedes hacer el negocio como tú quieres. O sea, tienes que a fuerzas entrar a la base de las leyes. Entonces, ahí es donde yo entro en ese tema, ¿no? Que yo sí, en su cara se los digo. O sea, pues no hay ni cómo ayudarte, compadre. O sea, ni modo, ¿no? Y hay otros que yo veo que tienen otro tipo de... Y que tus palabras son de oportunidad, ¿sí me explico? Que ves ese... Que están retraídos o que algo pasa y tú encuentras las palabras dentro de tu verdad o de la honestidad o de esa voz que tienes, ¿sí? Y para decirles que pues están perdiendo de una gran situación, ¿no? Entonces... Yo creo que la honestidad es parte de eso, o sea, saber dónde está la oportunidad o dónde está la verdad en sí. Y al final del día, estas personas pues terminan entendiendo que se tienen que ir por ese lado. Porque no hay otro camino. O sea, el honesto es el camino que es.
Sí.
No hay otro.
Porque hay una cosa que es un tema, es la percepción. ¿No? Una cosa es la percepción, una cosa es lo que yo percibo. Y yo puedo percibir que todo está bien, que todo está correcto, que todo va por buen camino. O sea, yo puedo tener esa percepción, pero no porque haya una percepción, no porque yo tenga una percepción, significa que sea la realidad o que sea la verdad. Y ahí es donde tenemos que entrar, y ahí es donde la verdad, pues, bueno, dicen, ¿verdad?, que la verdad nos hace libres. Pero entonces, a veces ese proceso, pues, no es tan fácil de procesarlo. No todas las personas tienen o tenemos esa facilidad para procesar, para brincar de mi percepción, que no está alineada a la realidad, y no quiero ver mejor la realidad.
Pero yo no lo manejaría tanto como percepción, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, y digo, y te pongo el ejemplo de seguridad, por ejemplo, ¿no? La autoridad dice, para defenderse, la percepción de la gente está mal porque ya no hay tanta violencia, ¿no? Y tú y yo vemos muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad? Pues lo que yo estoy viendo en la calle, lo que yo vivo, que eso me va a llevar a mi percepción. En este caso, yo lo vería... porque yo misma lo hago, pero eso cuesta mucho trabajo hacerlo y lo tienes que aprender, porque es algo que sí se tiene que aprender. ¿Cómo ves las cosas tú? Y las cosas se tienen que ver en muchos sentidos. No es de percepción, es de visualizarlo. Entonces, si a mí tú vienes y me dices algo, yo eso que tú me estás diciendo yo lo voy a ver por tu lado, como tú me lo estás platicando, por mi lado, como yo lo estoy entendiendo. Pero luego yo voy a buscar, si es que hay alguien más ahí, lo que está diciendo. Entonces, y yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago ahora. Así que me costó mis años, ¿verdad? Pero yo a veces que digo, bueno, es que yo las cosas las veo hasta por 5 lados diferentes.
Claro, hay que tener todas las partes porque para tienes, poder tomar decisión.
Ajá, porque no nada más la tuya y la mía es la verdad correcta, ¿sí? Entonces hay que verlo en 5 sentidos, si hay necesidad de más o si nada más son 3. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar efectivamente a la verdad y a que tú puedas abrir tu boca con honestidad. Mientras tú no tengas eso, no puedes abrir la boca. ¿Sí me explico? O sea, si tú nada más ves un lado, no hay manera de que puedas emitir un juicio.
Y es a lo que me refiero con la percepción. O sea, la percepción es, pues es lo mío y ya se acabó, pero eso no es suficiente.
No es suficiente.
No, o sea, no, ni es suficiente, ni es honesto. No, necesito...
No, es el completo.
Ni es el completo. Está incompleto y necesito ver... El vaso por todos los lados para poder tomar, pues, realmente
es más cómodo nada más ver lo de ellos, ¿verdad? O sea, claro, su lado. Y
claro,
que ahí es donde se hacen los conflictos, en los negocios, con los socios, con todo el mundo, ¿no? O sea, ahí es donde se hacen los conflictos, pero uno tiene que ir, pues, pero se aprende con los años. O sea, yo creo que se aprende con los años. Yo creo que la gente pues lo va caminando y lo va analizando. Y habrá gente que no lo haga y que se muera sin conocer esa parte, ¿no? Pero la verdad es que cuando conoces esa parte es maravilloso. Porque entonces yo encuentro tu propósito, tu oportunidad, tus porqués. ¿Sí me explico? Y uno se mete o se sumerge en la personalidad de esa gente. Y vas haciendo como comuniones, amistades, etcétera, que te llevan a buen puerto, definitivamente, cuando alcanzas a ver. Entonces, aunque la gente no lo sepa y tú los ves de cinco maneras diferentes, eso hace que se te abran las puertas. O sea, al menos en mi caso, yo tengo grandes amistades precisamente por eso. O sea, los he aprendido a conocer en muchas maneras y aceptan, pues, mi gran boca. Que ahí es donde se hace ese reconocimiento y ese conocimiento, ¿no? Ahí te reconoces quién eres tú, quién soy yo, y te digo, y eso te lleva a buen puerto, tanto en los negocios como en tu vida familiar, como en todo, ¿no?
Cristina Cunningham, estamos muy contentos de poder tener esta conversación contigo. Estamos llegando ya al final de nuestra conversación. Gracias por estar aquí en la mesa de Expo Liderazgo. Y si tuvieras la oportunidad y con esa honestidad, ¿qué mensaje le pudieras mandar a la gente que hoy nos escucha? Si tuvieras la oportunidad de mandarle un mensaje al mundo, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le enviarías?
Ay, pues mira, yo creo que aprovechemos, o sea, que aprovechemos los días que tenemos. Dicen que cada día que te levantas es un día menos, pero efectivamente, o sea, que aprovechemos, que hagamos lo que nos parezca. Si tienes 10 pesos, haz lo que quieras. Si tienes 20, haz lo que quieras, ¿verdad? Pero siempre tratando de buscar su progreso y su futuro. Yo no soy muy de dar consejos de que pónganse a trabajar. Yo siempre he dicho, pongan un negocio. Un negocio es base para cosas maravillosas en sus vidas. Entonces, pues yo sí, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero si llego hasta el mundo, que todo mundo saque su poquito dinero o mucho y lo invierta en un negocio para que ellos se puedan transformar y extender alas y hacerse grandes con ese emprendimiento. Es de veras, yo creo que lo más maravilloso que hay es ponerse a trabajar en algo tuyo. Eso sí. Es lo más bonito, ¿no? Y que si son del alimentos, ¿verdad? Por favor, y están en esta delegación, en este municipio de San Juárez, acérquense a Canirac.
¿Cómo encontramos redes sociales, Canirac, o las personales? ¿Cómo?
Está en redes sociales, tiene su Facebook, pero estamos en el edificio de Canaco, en el primer piso, en la oficina 1. Y bueno, pues hacemos de todo, desde capacitaciones, platicamos. Oye, esas juntas son divinas, porque entre comida y todo, te echas tus buenos chales y aprendes, ¿eh? Aprendes de unos grandes personajes en este medio que yo todos los días aprendo de alguno de ellos, todos los días. Así es que se pone simpático, ¿no? Las reuniones se ponen simpáticas, se cotorrea suave, y aprendes y sobre todo compartes, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta que a veces no estás solo en el mundo, que los problemas siguen siendo los mismos problemas y que a veces más grandes, a veces más chiquitos, pero siguen siendo los mismos problemas y que hay que encontrar una solución, ¿no? Y para eso está la CANIRAC.
Muchas gracias por estar aquí en Expo Liderazgo. Muchas
gracias. Gracias a ustedes. Buen día.